Aprueba el Senado de la República la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, con el voto de Morena y el reclamo de la oposición, que consideró que no se justifica como causa grave para dejar el cargo el hecho de que se haya ofrecido ser embajador en un país amigo. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que le ofreció a la ahora exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estar al frente de una embajada y él aceptó esta propuesta e informó que Ernestina Godoy presentó su renuncia al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para encabezar la Fiscalía Especial de Control Competencial de la FGR. Así lo dijo esta mañana la presidenta nacional.
Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía.
Ante este hecho, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe Baños, denunció que la salida de Gertz Manero no puede leerse como un movimiento diplomático ordinario, sino como la consecuencia de un fiscal que incomodó al régimen. Esto fue lo que dijo.
Un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo. Alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode, que no investigue, que no estorbe ante tantas denuncias públicas presentadas. Esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo. Si hoy el gobierno decide quién se va y quién llega a la fiscalía, mañana decide qué se investiga y qué se archiva. Y pasado mañana decide a quién se procesa y a quién se protege. Todos sabemos que esta embajada es el pretexto, el envoltorio, el barniz diplomático de una operación política cuyo objetivo real es hacerse el control absoluto de la Fiscalía General de la República. Eso sí es causa grave.
Rechaza el senador morenista Dan Augusto López Hernández, coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, haber encabezado una operación política para propiciar la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, luego de que el Senado oficializara la recepción de su carta de renuncia. Escuchemos a Dan Augusto López.
¿No presionó usted a Alejandro Gertz para dejar el cargo?
No, yo tiene algunos meses que no he podido saludar en persona al fiscal. Ya te hablé por teléfono, una cosa de un mes y medio para saludarnos.
¿Se dice que usted operó la renuncia del doctor Gertz?
Ah, no sé, pues esos son algunos medios y algunos que echan a volar su imaginación.
Anoche, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y organizaciones de transportistas lograron un acuerdo con autoridades federales tras días de bloqueos sobre lo que destacaron pagos atrasados y una fiscalía especial. Baltasar Valdés, líder del Frente, confirmó que la firma se concretó con la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación y subrayó que comenzaría la liberación de los puntos carreteros bloqueados para concluir la negociación. Es la voz del señor Baltasar.
Hemos logrado la firma del acuerdo con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Gobernación, y es necesario que todos los puntos donde haya tapones en carretera y la frontera se queden liberados para efecto de concluir el acuerdo. Les pedimos el favor que se cumpla para efecto de concluir esta etapa de negociación.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en voz de su titular, Rosicela Rodríguez, explicó que la reunión celebrada anoche se pactó la candelarización de los programas y las fechas en las que la Secretaría de Agricultura atenderá a los diferentes estados las peticiones relacionadas con el campo. Además, Rodríguez destacó que ya se comenzó a revisar los puntos de mayor incidencia delictiva y se están diseñando acciones coordinadas con la Guardia Nacional y autoridades estatales. Escuchemos a Rosicela Rodríguez.
Vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones. Los apoyos, se les dijo ahí, se harán directamente en cada uno de los estados, en los municipios, no a organizaciones. Ya estamos, digamos, de salida de este conflicto.
En información internacional, el presidente Donald Trump prometió suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de países del tercer mundo, luego de que un afgano presuntamente disparara contra dos guardias nacionales en Washington, de los cuales una ya murió. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está confiado en la victoria en caso de que su país llegue a declararse como república en armas, en medio de un contexto marcado por la creciente tensión con Estados Unidos, al que acusa de mantener un despliegue militar que considera una amenaza para sacarlo del poder. Y vamos con la información deportiva. Este es un avance con el señor Luis García. Adelante, querido Luis.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la liguilla del fútbol mexicano. Además, la actividad dentro de la NFL en el jueves de Acción de Gracias y lo que viene para este viernes y el fin de semana en general. También, por supuesto, estaremos hablando acerca de la actividad de la UEFA Europa League con participación de Edson Álvarez con el Fenerbahce. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, Luis. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, vete adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Presencia vehicular sobre el Paseo Toyocan en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre Torres Bicentenario y Paseo Vicente Guerrero. Circulación vehicular favorable sobre Adolfo López Mateos, de Paseo Vicente Guerrero a Salvador Orduña Soto. Carga vehicular al cruce con los semáforos de Venustiano Carranza Poniente, entre Paseo Vicente Guerrero y Calle Alpinismo. Circulación vial favorable sobre Guillermo Prieto, entre Valentín Gómez Farías y José María Morelos. Carga vehicular moderada sobre Alberto Einstein, al cruce con los semáforos de Paseo Toyocan, carriles centrales. Vicente Lombardo Toledano registra carga vehicular al cruce con Paseo Totoltepec. Sobre Calzada del Pacífico se registra afluencia vehicular moderada entre Paseo Colón y Calle Alpinismo. Avance vehicular favorable en Horacio Zúñiga entre Felipe Villanueva y José Vicente Villada. Carga vehicular sobre Rafael Miguel Hidalgo en los cruces de Benito Juárez y Mariano Matamoros. Circulación vial favorable en Instituto Literario entre Nicolás Bravo y José Ortiz de Domínguez. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, como siempre, Betty, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Así las calles. Ya regresó el frío y ya viene. Ya vamos a ver cómo nos va, ¿no? Con el frente frío número 16 y lo que sigue en la segunda parte del otoño y la llegada del invierno dentro de unos 20 días. Los detalles con Viridiana Ruiz. ¿Cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 17 grados. El valor más frío será de 10 grados Celsius. En Atlacomulco se registra una condición térmica de 17 grados centígrados. Se espera que el nivel más bajo sea de 7 grados. En Valle de Bravo tenemos una máxima de 23 grados Celsius. Se prevé una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 20 grados. El punto de menor calor será de 11 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 20 grados. El valor más frío es de 10 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 24 grados. Se espera una mínima de 20 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, muchísimas gracias. Sí, las condiciones del clima en este viernes, ya viernes 28 de noviembre de 2025, se acabó el mes número 11 de este 2025. Ya huele a Navidad, ¿no? Ya. Luego viene el Guadalupe, el Día de la Virgen de Guadalupe, el Guadalupe Reyes, y bueno, puras fiestas. Bueno, voy con Marco López, porque el Senado de la República aprobó el acuerdo de convocatoria y procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Se lo decíamos ayer, todo indica que va a ser la señora Ernestina Godoy, se olvidó el nombre, Ernestina Godoy, y el señor Gers Manero. Oigan, que se va a una embajada de un país amigo, pues todo también, según se filtra, podría ser Alemania, vamos a ver. Bueno, Marco López, adelante. Miren, después de mi pifia, de mi trabita, se nos fue la línea con Marco López. Un momentito lo voy a tener. Mientras voy con Enrique Barragán, porque instalaron una sesión para definir salarios mínimos del 2026. A ver, Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos celebró su última sesión ordinaria del año, tras la cual se instaló en sesión permanente para la deliberación de propuestas que aportan diversos sectores. Así dio inicio el proceso para acordar el incremento de los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero del 2026. Y Pepe, durante la sesión, la Dirección Técnica presentó el informe anual sobre el comportamiento de la economía, donde se analizan las variaciones en el costo de vida, las condiciones del mercado laboral y las estructuras salariales, así como otras variables económicas de interés. Con todos estos elementos, se realizará la discusión para definir el monto de incremento. Y Pepe, recordar que el salario mínimo entre el 2018 y el 2024 pasó de 88.36 pesos a 278 pesos diarios. Y el objetivo del gobierno federal, Pepe, es alcanzar a 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces la línea de pobreza por ingresos urbana. Pepe, el reporte.
Muy bien, Kiki, muchísimas gracias. Ahora sí tengo a Marco. Marco, con todo lo que ha pasado en el Senado el día de ayer. A ver, Marquito, adelante. Oh, bueno, tenemos problemas con la línea. Arturo Ramírez, en Jalisco. ¿Qué nos tienes, querido Arturo?
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que de cara al invierno 2025 y ante las bajas temperaturas registradas en la zona metropolitana, el gobierno de Tonalá puso en marcha su programa invernal, que incluye 5 albergues capaces de atender hasta 230 personas, además de brigadas que recorrerán distintas colonias para apoyar a quienes lo necesiten. Ante esto, el coordinador municipal de Seguridad y Emergencias, Miguel Magaña, informó que en este operativo participan 960 elementos de 4 dependencias municipales, integrando áreas de policía, protección civil, servicios prehospitalarios y movilidad. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el funcionario de Tonalá. Así es, Pepe. También las autoridades hicieron un llamado para que se cuide a las mascotas de la protección del frío ante estas bajas temperaturas, ya que las vuelven más susceptibles a enfermedades respiratorias e infecciones. Por ello, recomiendan mantenerlas bajo resguardo y evitar dejarlas en el exterior y revisar que cuenten con cobijo adecuado. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana para todos. Un fuerte abrazo para ti.
Gracias, muchas gracias, Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Esto allá en Jalisco. Bueno, dicen que la tercera la vencida. Vamos al Senado. Marco Antonio López. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, vamos con la información. Con la aprobación del Pleno del Senado de la República del acuerdo de convocatoria, inició el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República en sustitución de Alejandro Gertz Manero, luego de que presentó su renuncia al cargo. Fue por 74 votos a favor y 22 en contra que se aprobó la separación del cargo de Gertz Manero, quien antes de ser designado como embajador en un país amigo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especializada de control de competencia. Mientras, en las bancadas del Senado de la República continuaron las reacciones sobre esta renuncia en la FGR. Para el priista Manuel Ayorbe Baños, este relevo es un manotazo autoritario del gobierno en la búsqueda de un abogado de la nación a modo de la Cuarta Transformación. Esto fue lo que dijo.
Eso es una instrucción, es un manotazo, es el sello autoritario de un gobierno como el de Morena. Y aquí lo que estamos viendo, un fiscal renunciado para abrir paso a un fiscal a modo, alguien moldeado a la medida del régimen, alguien que no incomode, que no investigue, que no estorbe. Esto es control, esto es presión, esto es autoritarismo que ya no se preocupa por disimular. Hoy quieren que aceptemos como normal que un fiscal general salga por la puerta de atrás para recibir de regalo una embajada.
¿Sí, Marco?
José Luis, auditorio, mientras para Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, esta dimisión en la Fiscalía General de la República es una señal de que esta instancia jurídica no era funcional para el gobierno en turno. Aquí sus declaraciones.
Yo creo que es una muy mala noticia para el país. Como quiera que sea, la Fiscalía General de la República tenía cierta estabilidad, pero la manera en la que es retirado, déjame decirlo así, el fiscal no es de ninguna forma una buena noticia. Sí, así es. El objetivo era que Alejandro Gertz Manero dejara la Fiscalía General de la República por distintas razones. Lo que supongo más bien es que resultaba poco funcional para el gobierno en turno, que no resultaba cómodo para quien está tomando las decisiones y que en este momento del país lo que necesitan es un perfil distinto y no un perfil como el que tiene el doctor Gertz Manero.
José Luis, auditorio, ahora conforme al proceso establecido, la Junta de Coordinación Política anunció que a partir del próximo lunes inician los trabajos para revisar los perfiles de las personas que se hayan inscrito en la convocatoria que se emitió para ser aspirante a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. José Luis, auditorio, la información.
Muy bien, pues así ya sabemos quién va a ocupar la Fiscalía, pero bueno, hay que hacer el protocolo, hay que hacer el protocolo. Señor, te mando un abrazo, buen fin de semana, Marco.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Gracias, lo logramos. Después de los problemas con la línea. Bueno, seguimos con más para usted en esta noche. Ya se acabó noviembre, ¿no? En esta noche de viernes. Nos queda sábado y domingo y ya el lunes es primero de diciembre. Así que disfrute, disfrute de este. Además, viernes de quincena, ¿no? A todo dar, antes de las posadas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Super Estéreo Milet. Oiga, ya sabe a qué película ir, si quiere ir al cine o qué ver en una de las plataformas. Dele play al fin de semana y las mejores recomendaciones es con Sebastián García. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Por supuesto, buen fin de semana también para ti. Y ahí tiene usted las recomendaciones porque se va a quedar en casita disfrutando de una buena película o si quiere ir al cine con unas palomitas. Qué maravilla. Bueno, seguimos con más. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Como siempre, muchas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en todas nuestras estaciones hermanas. Saludamos con muchísimo, pero muchísimo gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todos los que nos escuchan en la aplicación de Radio Milet. Gracias, en verdad, como le decimos diario, ayúdenos a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Grupo Milet. Y también, como siempre, agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones del señor Cristian Valdés, en la producción general Sebastián García, la coordinación de invitados el señor, el jefe Adrián Moscoso, en la coordinación de información Yuli Mendoza y Viridiana Ruiz, en Visualis Streaming el señor Miguel Fabre, el operador de cabina, el que quiere que pasen las Chivas porque ya está harto del Cruz Azul, el Águila Mayor, el señor Antonio Soriano Mitoñito, en la edición Luis Argote, en redes sociales Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio, allá en Toluca. Saludo con gusto a todo este gran equipo y por supuesto a mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, porque sin ellos esto no sería posible. Como siempre, gracias a esto y la labor que se hace, ya lo invitamos para que se sume también a www.jlanoticias. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, tema principal de la mañanera, Alejandro Gertz Manero. ¿Hizo o no hizo cosas al frente de la Fiscalía? Y hay quien dice, oigan, pues es que ¿saben qué? Lo quitaron pues porque se filtró mucha información, no la supo contener. Hay otros que dicen que no hizo nada, se va de embajador. El PRI dice es que no es la forma, ¿no? Además, ya dicen se va de embajador a un país amigo cuando hay un trámite, ¿no? Oye, que se va a ir a Alemania. Ya le preguntaron a Alemania si aceptan a Gertz Manero como embajador. Hay un trámite, un protocolo, ¿no? Pero bueno, así están los chismes, ¿no? Eugenio Cetina tiene toda la información. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de viernes, como decimos en el argot popular, simple y sencillamente, lo chisparon. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República después de que se envió una carta al Senado para aceptar su dimisión. Sheinbaum Pardo informó que le ofreció la posibilidad de incorporarse como representante de México en una embajada en un país amigo, propuesta que fue aceptada por el propio Gertz Manero, y dijo la presidenta que en los próximos días se dará a conocer la sede diplomática a la que será premiado, perdón, a la que será asignado. Finalmente señaló la presidenta que iniciará el proceso institucional para definir quién quedará al frente de la Fiscalía General de la República. Pero a propuesta del propio Gertz Manero, bueno, pues como tenía que ser, es una pariente de Leonel Godoy, la familia poderosa, familia Godoy, que ahora asumirá el cargo como encargada de despacho y seguramente será ratificada meses o semanas después. Así hablaba la presidenta acerca de esta inesperada renuncia por la enorme, enorme cantidad de pendientes que deja el ahora exfiscal Alejandro Gertz Manero.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada.
En la misma conferencia, José Luis Audiencia, se informó que las negociaciones ante la Secretaría de Gobernación con transportistas y productores del campo se encuentran en la fase final, luego de varias mesas de diálogo instaladas para atender las principales demandas del sector. La presidenta Sheinbaum reiteró que no coincide con quienes defienden el privilegio de acaparar el agua, al reiterar que para su gobierno el acceso al líquido debe ser un derecho y no una mercancía. Así lo decía la presidenta.
A quien defiende el privilegio de acaparar agua, a ese no sé, ahí no estamos de acuerdo, porque es un asunto de importancia para todas y todos los mexicanos, que el agua sea un derecho, no un privilegio y no una mercancía.
Bueno, y la presidenta recordó que el próximo 6 de diciembre a las 10 de la mañana se llevará a cabo la celebración por los 7 años de la Cuarta Transformación e invitó al pueblo de México a participar en este acto conmemorativo. Es, en términos generales, José Luis Audiencia, lo que se dio a conocer esta mañana de viernes. Por fin es viernes, José Luis. Así que, bueno, pues con esta despedida de Alejandro Gertz Manero y el último viernes de noviembre, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi queridísimo Eugenio, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias, señor. Te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis Audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Querétaro, fíjese usted que la reforma al Código Penal eleva las sanciones hasta 12 años de prisión a conductores ebrios. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con la intención de fortalecer la seguridad vial en el estado de Querétaro, el Congreso aprobó una reforma que aumentará las sanciones para los conductores que manejan en estado de ebriedad que provoquen la muerte o lesiones a terceros. Acorde con la nueva modificación al Código Penal, desde 15 a 12 años de cárcel será la condena dependiendo de la gravedad del delito. Es preciso destacar que esto aplica para personas que manejen y hayan consumido alcohol o sustancias psicoactivas. Además, habrá sanciones económicas y trabajo comunitario. Finalmente, los datos oficiales muestran que en los últimos 7 años en el estado los accidentes viales relacionados con el consumo del alcohol se han triplicado, pasando del 1.7% a 5.7%. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Estoy ya en Querétaro. Fíjese nada más. Si viene diciembre, váyase preparando, porque por ahí de... Si la memoria no me falla, más tardará el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Si no, es que un poquito antes arranca el programa. Hoy no circula de manera permanente, todos los días, en cualquier lugar. Y bueno, pues para evitar que la gente, pues ya sabe, evitar muertes, que ese es el principio fundamental de un programa que ha sido exitoso durante muchos años. Bueno, va por una posible escasez de maíz y entonces esto podría aumentar el precio de los alimentos en Tula, Hidalgo. Antonio Soriano, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que en la región de Tula podría registrarse un aumento al precio del maíz y de todos los productos elaborados a partir de este grano si los trabajadores del campo deciden suspender la producción durante 15 días. Esta medida sería una forma de presión para que el gobierno federal pague 10 mil pesos por tonelada, así lo informó la comerciante María Maturano. De acuerdo con la vendedora, un paro agrícola podría impactar nacionalmente, ya que el maíz es la base de la alimentación en México y su ausencia afectaría directamente la economía de las familias. Explicó que actualmente el kilogramo de masa criolla se compra en 9 pesos, mientras que en tortillería el precio llega a los 25 pesos por kilo. Maturano recordó que su padre, Sergio Maturano Hernández, de 87 años, ha vivido toda su vida del campo y que en su hogar, en el municipio de Tlaxcoapan, continúan valorando la importancia del maíz como sustento diario. En este mismo sentido, Esperanza Martínez Reyes consideró justa la demanda de los agricultores, ya que la producción del grano implica un esfuerzo constante, desde la siembra hasta el riego y los cuidados necesarios para llevar la cosecha a buen término. La posible suspensión de actividades mantiene en alerta a comerciantes y consumidores ante un escenario que podría encarecer uno de los productos más esenciales en la mesa de las familias mexicanas, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la Universidad Autónoma del Estado de México está fortaleciendo la identidad universitaria con un primer concierto de Navidad. ¡Qué maravilla! A ver, Beatriz Espinosa, cuéntanos.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, encabezó el primer concierto de Navidad de la institución a cargo de la Orquesta de Cámara, que se llevó a cabo en el plantel Maestro José Ignacio Pichardo Pagaza de la Escuela Preparatoria y que tiene como propósito fortalecer la identidad universitaria y acercar la cultura a espacios académicos y a la sociedad en general. Cabe destacar que con 9 años de existencia, es la primera vez que este espacio universitario ubicado en el municipio de Almoloya de Alquiciras es sede de un evento cultural de esta magnitud. Zarza Delgado señaló que con cercanía, inclusión y progresismo, la transformación universitaria se refleja en acciones que ponen en el centro a las personas. Por otra parte, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Laboratorio de Ecología y Conducta de la Facultad de Ciencias, presentó la exposición Evolución para Todas y Todos, entendiendo la evolución biológica a través del árbol de la vida, con un contexto multisensorial, un proyecto que busca acercar el conocimiento científico a personas con discapacidad visual. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, Betty, muchísimas gracias. Primer concierto navideño. Fíjese que hay también, yo recuerdo, ¿no?, en mi época de en TV Mexiquense, muchos conciertos en Toluca. Vale mucho la pena en esta época del año. La verdad es que hay eventos muy bonitos en el Estado de México. Bueno, en fin, a principios de semana, mire, se distrajo un poquito la atención con esto del señor Gertz Manero, pero a principios de semana, a finales de la otra, se hablaba mucho de la revocación de mandato, ¿no? Mucho, sobre todo en el llamado círculo rojo, lo de los analistas, los periodistas. ¿Cómo funciona la revocación de mandato? ¿Qué es esto? Doctor Arturo Argente, qué gusto saludarte. Ya sabe usted que es académico, catedrático del TEC de Monterrey Campus Toluca, nuestro analista político, que cada viernes tiene a bien acompañarnos. Querido Arturo, cuéntanos por favor sobre esto.
Buenas tardes, Pepe. El tema de la revocación de mandato está causando muchas preguntas. Y bueno, la revocación de mandato es un instrumento democrático que permite que el pueblo tenga la oportunidad de corregir una mala decisión en caso de que un gobernante que muestre algún tipo de incapacidad o haya tomado decisiones evidentemente erróneas o causas similares. Alguna persona o institución pida que ese gobernante termine su gestión antes del tiempo establecido por nuestra Constitución y para ello promueve la revocación de mandato, con una serie de procedimientos legales que tienen que ver con un número de firmas suficientes. Pero, ojo, hay que subrayar, Pepe, audiencia, que el diseño original es para revocar, no para ratificar, que son dos cosas muy diferentes. Actualmente la ley señala que durante los 3 meses siguientes a que el gobernante llegue a la mitad de su gestión, se abre el periodo para solicitar la revocación. Y si éstas se cumplen, así con los requisitos, entonces se va a realizar una consulta nacional al respecto, realizada por el INE con una pregunta validada por la Suprema Corte. Es decir, que la consulta sería en su cuarto año de gobierno. Para que sea vinculante, es decir, para que sea o cause efectos legales, se requiere que la participación sea al menos del 40% y la revocación será válida. Sí lo dice el 50% más uno de los votantes. Recordemos que este ejercicio ya lo llevamos a cabo en el sexenio de López Obrador. El 10 de abril del 2022 se realizó este ejercicio durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Participó solo el 17.8% y la respuesta que se le revoque obtuvo solo un 6.4%. Nada que sea subrayado o podamos rememorar. Si poca gente asiste al ejercicio de revocación de mandato, es precisamente porque esa poca gente está interesada en revocar el mandato al gobernante. Así que forzar la participación en algo en lo que hay poco interés no parece un buen argumento. Lo que sí se critica es que al meter al gobernante, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la boleta, se abre la puerta a que ella sea la jefa de campaña de su partido en una elección federal y se trate de promover las bondades de sus programas sociales y las obras que ha realizado, generando alguna ventaja para su partido. Pero, por otro lado, tiene un riesgo muy alto. Se pone en riesgo su nombramiento. Como esta ley no hay ninguna, de alguna forma, preocupación, si cambian la ley, el primer obstáculo sería que se cumpla con la participación del 40%. Y si esto es superado, entonces crece el riesgo porque hay un peligro real de que sea revocado su nombramiento. De nuevo, vámonos con los extremos. Hay un riesgo muy alto de que los partidos aliados la puedan traicionar o, de igual forma, la guerra interna intestina dentro de Morena, pues se sientan traicionados y que no la apoyen en este ejercicio. Por último, quiero dejar claro que si la preocupación es gastar 5 mil millones de pesos en una consulta de revocación, ¿de dónde se va a sacar el dinero si las arcas están vacías? Recordemos que la Constitución no considera este ejercicio obligatorio, solo lo considera para que se abra la posibilidad de que se pueda ejecutar, de que se pueda hacer. Estos son, de alguna forma, Pepe, audiencia, los aspectos que rodean la revocación de mandato. Espero que haya quedado claro y nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Así será, doctor Argente. Como siempre, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Excelente fin de semana y hasta el próximo viernes. Corte y volvemos con más. Bueno, le comentamos al arranque de este espacio informativo que hubo un acuerdo ayer. Quedan nada más en Chihuahua algunos bloqueos. Al final, bueno, pues todo parece indicar que las exigencias de los transportistas y los campesinos fueron escuchadas y al mismo tiempo ellos pues dieron su una muestra de buena voluntad y están aceptando las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. En la línea telefónica está don Heraclio Gómez, él es líder del movimiento campesino y estuvo justamente en estas mesas de negociación. Don Heraclio, qué gusto saludarlo, gracias por tomarme nuevamente la llamada a nombre de este gran equipo.
No, a la orden, a la orden.
Oiga, pues finalmente hubo acuerdo, entonces, a ver, cuéntanos un poquito en qué consistió el acuerdo alcanzado con las autoridades.
Bueno, precisamente en eso, ¿no? En tener algunas mesas de trabajo donde podamos ir resolviendo los temas que hemos venido planteando, ¿no? Como el tema del agua, el tema de los precios de garantía de nuestros productos, cómo podemos generar mecanismos que nos ayuden a incrementar la productividad en el campo, ¿no?
Sí, claro. Oiga, don Hemos, usted, perdonemos, usted lo, disculpe por interrumpirlo.
Entonces aquí, ahorita está una mesa de trabajo ahí en la Secretaría de Gobernación, donde estamos ahí con un grupo de compañeros analizando los temas de seguridad en los transportes, temas de seguridad en las carreteras y todo. Todo el tema del transporte de carga.
Sí.
Y nosotros venimos aquí llegando a la Cámara de Diputados, vamos a trabajar un rato con un grupo de diputados para ver el tema de la ley de aguas.
Ahí, mira, yo que por eso me atreví a interrumpirlo. A ver, voy a tratar de explicarlo rápidamente. Hay personas que tienen, digamos, un terreno muy grande, tienen un pozo de agua, y el pozo de agua, no sé, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo muy absurdo, ¿no? 100 litros, y de esos 100 litros solo ocupan 30, y el gobierno les dice, oye, pues los otros 70, pues hay que darlos porque el agua no es tuya. Es parte del conflicto, ¿no?
No es, ya está pagado. No es el caso, ¿no? Yo creo que el gran problema del agua es la falta de regularización de, gracias, don, la falta de regularización de todas las extracciones o todas las obras hidráulicas que hay, ¿no? Uh-huh. Como vamos viendo,
¿sí?
Como bien, como ahí hay muchos pozos que se hicieron allá por el 2013 y que solamente les dieron un documento que reconoce como folio 8, pero que no es una concesión. Uh-huh. Entonces los productores, pues las familias no tienen seguridad jurídica, y entonces cómo los incorporan en la ley para que todos esos pozos tengan ya certeza, que les den una concesión, que puedan la familia usarla y puedan hacer inversiones con mayor seguridad, ¿no?
Sí, oiga, mesas de negociación, retiran los bloqueos, ¿por cuánto tiempo? ¿En algún momento consideran ustedes de que, oigan, ya vamos a volver a bloquear, o realmente está toda la disponibilidad o la disposición de continuar con las mesas, hasta se lleve lo que se lleve, ¿no? Porque también entiendo que no son temas que se puedan resolver en 3 días.
Sí, sí, mira, por ejemplo, en el tema de los precios de garantía, pues es un tema mucho, mucho más profundo, ¿no?
Sí. ¿La seguridad?
Sí, porque en el tema de precios de garantía, pues ahí se tienes que tener cuidado de no provocar la inflación, ¿no? ¿Cómo, hasta dónde puedes llegar que no afectes a los consumidores? Uh-huh. Y en ese tema, pues tienes que verlo. Pero también tienes que ver el tema de las importaciones, porque si hay muchas importaciones, pues tiran el precio aquí, y es a lo que los empresarios le han atinado o le han apostado.
Sí.
Y bueno, pues han causado cualquier daño que tú puedas calcular a la economía, no de las empresas, sino de los consumidores.
Oiga, y además somos un país consumidor de maíz 100%, pero importamos más de lo que producimos, ¿verdad?
Sí, hay fuertes importaciones que ponen en riesgo, incluso ponen en riesgo la economía nacional, sí. El mercado interno.
Sí, 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 es un tema. Oiga, don Heraclio, escuché o leí también por ahí que, y lo voy a decir aquí abiertamente, que hay un tema con Maseca, ¿no? O sea, Maseca sí recibe apoyos, y ustedes, ¿no?
No, pues mira, a Maseca fue una de las empresas beneficiadas de las facilidades administrativas para la importación de alimentos que firmó Andrés Manuel. Uh-huh. Y entonces están trayendo maíz aquí al 50% de su valor, del valor real del maíz. O sea, maíz altamente subsidiado en Estados Unidos, uh-huh, o es un maíz de más mala calidad, y que lo están haciendo harina y estamos haciendo tortillas, y es lo que nos estamos comiendo, ¿no?
Sí.
Pero el maíz de primera calidad para la tortilla, pues está en Sinaloa, y no lo quieren comprar porque no quieren pagar lo que realmente vale.
O sea, claro.
Producir una tonelada de maíz a nosotros nos cuesta más o menos como 6,000 pesos, un poquito arriba de 6,000 pesos, y Maseca lo está importando como a 3,800.
No, pues no. Bueno, es una competencia desleal, digamos, ¿no?
Así es.
Oiga, pero bueno, por la buena noticia es que, independientemente de que se acabaron los bloqueos, ya se está negociando.
Así es.
Eso es una buena noticia. Y que ojalá el tema de la seguridad, que no solamente afecta a ustedes, afecta a todos los que transitamos en estas autopistas, que están caídas en el crimen, entonces, en manos del crimen.
Entonces, esta lucha, pues, es un tema de todos, ¿no?
Sí.
No es un tema de nosotros, de los que estamos en las carreteras, de los que estábamos en las carreteras, y no es de todos los productores, y es de todos los consumidores.
Muy bien, señor. Pues, don Heraclio, le agradezco mucho que nos haya tomado nuevamente la conversación de hace unos días al día de hoy, y estamos en permanente contacto, si lo permite.
Ándale, aquí estamos a la orden.
Le mando un abrazo. Heraclio Gómez, líder del Movimiento Campesino, y como usted escuchó, el Estado ahí en la mesa de negociación, y ahí están negociando. Y entonces vamos, pues ojalá, mire, vamos por buen camino. Paloma Takahashi y el resumen internacional.
La información internacional.
La peste porcina africana reapareció en España por primera vez en décadas con la confirmación del virus en dos jabalíes silvestres hallados muertos en Belaterra, según notificó la Generalitat de Cataluña al Ministerio de Agricultura. 13 personas murieron en un ataque israelí en el sur de Siria el viernes, informaron medios estatales sirios, y Damasco acusó a Israel de un ataque criminal en una aldea donde Israel dijo que sus tropas fueron atacadas durante una operación para arrestar a militantes. El mundo enfrenta una cantidad inusual de conflictos sangrientos que ponen en riesgo la humanidad, advirtió ayer el Papa León XIV. El pontífice se dirigió a representantes del Estado y la sociedad señalando que Turquía es un puente entre Asia y Europa. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el borrador de propuestas de paz discutido por Estados Unidos y Ucrania podría convertirse en la base de futuros acuerdos para poner fin al conflicto en Ucrania, pero que si no, Rusia seguirá luchando.
Muchas gracias, Palomita. Muchas gracias al resumen internacional. Buen fin de semana. Y estos son los periódicos ABC y Milet de este viernes 29 de noviembre.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 28 de noviembre del 2025. Alejandro Gertz Manero renuncia como fiscal general de la República. Un mensajero enviado desde la Fiscalía General de la República entregó la carta de renuncia de Gertz Manero en las oficinas del Senado. En más información, las apps de reparto pagarán 2% por aprovechamiento de infraestructura en la Ciudad de México. El proyecto señala que esta cuota busca reparar el desgaste que se origina por el uso excesivo de la infraestructura capitalina. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estado de México invierte 300 millones de pesos en educación. Con el programa SECTI en tu escuela, transformando la educación, se han beneficiado 695 escuelas y más de 138,700 estudiantes. En información internacional, tragedia en Hong Kong, incendio deja 94 muertos y decenas desaparecidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muchas gracias, querido Cristian Valdés. 28 de noviembre, como bien señalaste, muchas gracias. Él es el responsable de darle a conocer las portadas de Milet y ABC en este viernes 28 de noviembre. ¿Y qué hacer el fin de semana? ¿Tiene planes? ¿Las sugerencias? Como siempre, Fernando Rosell.
Este fin de semana, si andas con ganas de salir pero sin gastar, te traigo tres opciones gratuitas y fuera de lo típico en tres puntos distintos. En Toluca, aléjate del centro y date una vuelta por el Parque Sierra Morelos. Además de caminar entre pinos y eucaliptos, este sábado a las 10 de la mañana habrá una clase abierta de Tai Chi en la zona del lago. No necesitas registrarte, solo ropa cómoda y ganas de relajarte. Seguimos con Querétaro. El colectivo Escucha la Ciudad organiza una caminata sonora por la colonia Hércules. Se trata de un recorrido guiado para explorar la historia industrial de la zona, sus sonidos actuales y cómo el barrio ha resistido los cambios. Es gratis, pero lleva audífonos si puedes, porque compartirán audios desde el celular. Y en La Paz, Baja California Sur, este sábado en la playa El Tesoro, se hace el tradicional encuentro de observadores de estrellas. A partir de las 7:30 p.m., astrónomos locales te prestan telescopios y explican constelaciones, mitos y datos curiosos sobre el cielo de verano. La entrada es libre, solo no olvides una cobija o silla plegable. ¡Listo! Tres planes, tres estados y cero pretextos. A veces no hay que gastar para vivir algo distinto. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones para redescubrir tu ciudad y sus alrededores.
Muchas gracias, muchísimas gracias, querido Fernando Rosell, y las recomendaciones de fin de semana. Bueno, ayer 0-0, yo no sé si el partido estuvo, no lo pude ver, ¿no? Pero ya está listo para este fin de semana, se agarren todos contra todos, va a estar muy bueno la liguilla. Los detalles, señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando acerca del NFL. Semana 13 en Día de Acción de Gracias y los Leones de Detroit que sufrieron ante los empacadores de Green Bay al caer 24-31. Sexta victoria de la temporada para los vaqueros de Dallas, quienes derrotaron 31-28 a los jefes de Kansas City en un partido realmente emocionante y que, bueno, pues le da la victoria al equipo de la estrella solitaria y le complica demasiado las cosas a los jefes en la búsqueda de la postemporada. Los Ravens cayeron ante las Bengalas de Cincinnati con el regreso, por cierto, de Joe Burrow, quien lanzó para 261 yardas, 24 pases completos, 2 pases de anotación en esta victoria, lo repito, 32-14 de las Bengalas, apenas la cuarta de la temporada por 8 derrotas. El récord de Baltimore se queda en 6 victorias, 6 derrotas. Así las cosas entonces ayer con los juegos de acción de gracias. Para hoy lo que tenemos a las 2 de la tarde, las Águilas ante los Osos, el próximo domingo al mediodía, Delfines ante Santos, Colts ante Tejanos, Jets ante los Halcones, los Browns ante los 49ers, por supuesto las Panteras de Carolina ante los Rams de Los Ángeles, Titanes contra Jaguares, Bucaneros contra Cardenales, los Seahawks ante los Vikingos, 3 de la tarde con 5 minutos, 3 con 25 Steelers ante Bills de Buffalo, a la misma hora los Cargadores ante los Raiders, 7 con 20 de la noche Washington Commanders ante los Broncos de Denver. Para el lunes todo cierra con el Monday Night Football, Patriotas ante Gigantes de Nueva York, 7:15 de la noche, tiempo del centro de México. En más información, también por supuesto hay que hablar acerca de la liguilla del fútbol mexicano, y es que ayer Chivas y Cruz Azul empataron sin goles en la cancha de las Chivas, un duelo en donde el portero Andrés Gudiño, con 28 años y apenas su primer partido de liguilla, se volvió la figura en el primer tiempo al sacar una pelota de gol a Armando La Hormiga González, campeón de goleo, junto a Paulinho y por supuesto a Joao Pedro de San Luis y Toluca. El resultado entonces, al final de cuentas, 0-0, duelo muy táctico. Cruz Azul metió mucha gente al medio campo, cerró toda posibilidad para Guadalajara. Todo queda para la vuelta del próximo domingo en Ciudad Universitaria, en la capital de nuestro país. Mañana, en punto de las 5 de la tarde, desde el Ciudad de los Deportes, las Águilas del América, con una desventaja de 2-0, se van a medir a Monterrey en la vuelta de los cuartos de final. Al terminar, se estará enfrentando Toluca ante los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Nemesio 10. Terminando ese partido, vamos hasta el Volcán de Monterrey, porque los Tigres de la U de Nuevo León se van a enfrentar a los Xolos de Tijuana, con una desventaja de 3 goles abajo para el equipo de la Sultana del Norte. Saben remontar este tipo de partidos, no será la primera vez que lo hacen, así que promete espectáculo este encuentro entre Tigres y Tijuana. En más información, Pepe, también hay que hablar acerca de Edson Álvarez, quien participó ayer durante los 90 minutos en el empate a 1 del Fenerbahce ante el Ferencváros. Todo esto dentro de la UEFA Europa League. ¿Cómo está al momento el equipo turco en donde milita el jugador de la selección mexicana? Posición 20, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, 8 puntos para el equipo del Fenerbahce. Estaría en la siguiente fase buscando un lugar, por supuesto, en el llamado repechaje o play-in de la UEFA Europa League. En fin, falta todavía algunos partidos. Estaremos atentos a lo que sucede en el plano europeo también. Y creo, Pepe, vamos a estar atentos a toda la actividad de este fin de semana y ya la plática el próximo lunes a la misma hora.
Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti. Por supuesto, hasta el lunes, excelente fin de semana ya con semifinalistas. Vamos a ver cómo se pone la liguilla. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, desearle que tenga un extraordinario fin de semana. Lo dejamos con esto que se llama Cumbia en Sax, al ritmo de Pepe Arevalo y sus Mulatos, para que la saque a bailar, porque ya no baila sola. Y ya saben, nos escuchamos el lunes a la misma hora. Muchísimas gracias a nombre de este gran equipo. Descanse y pásela bien.